Continuamos con nuestro programa. El verano, las cañas, los mojitos, la piscina, el calor, factores de riesgo para las infidelidades. Miguel Ángel Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a hablar de eso, de las infidelidades en verano. Yo no sé si hay estadísticas que multipliquen un poco más este tipo de, ¿cómo podemos definirlo?, cosas en verano.
Pues la verdad es que sí. De hecho, cuando uno, tanto en las relaciones de pareja, se suelen ser infiel en esta época por tener más tiempo, y por otro lado, incluso después del verano, al conocer a la persona y convivir con ella durante más tiempo, a veces lo que da lugar también sea conflictos y separaciones posteriores.
Sí, porque hay por estadística, después de las vacaciones es cuando más divorcios
Cuando has conocido a tu pareja y no la aguantas, pues entonces se te ocurre pues dejarlo o abandonarle.
Oye, es tremendo eso de que cuando has conocido a tu pareja la conoces más en vacaciones, cuando estás todo el año conviviendo con ella.
Ya, pero a veces el tiempo no te lo permite. Y en ocasiones lo que haces es ese tiempo donde puedas estar tranquilamente con esa persona es cuando le conoces mejor de manera más profunda, y a veces te apetece pues no tener que aguantarle.
Madre mía, esto daría para otro programa. Bueno, ¿apetece tener más relaciones sexuales por el hecho de que haga más calor, Miguel Ángel?
La sensualidad siempre se ve claramente afectada por la temperatura, un mayor tiempo al sol, el ambiente, aunque el clima no es el único factor que interviene en la libido, sí tiene lógicamente gran importancia. No es tanto el verano, por otra parte, sino que las personas estamos más predispuestas, más relajadas y abiertas a la aventura, a experimentar cosas nuevas y también con menor estrés para disfrutar de nuestros cuerpos.
Porque aquello que se dice de la primavera, la sangre altera, digamos que es el comienzo, ¿no? Cuando se suele decir que es el comienzo de lo que
se desarrolle después.
Lo que se desarrolla después, ¿no? Exactamente, ¿no?
Realmente que sí.
Muy bien. ¿Por qué en verano es supuestamente más infiel, Miguel Ángel?
Como comentabas un poco, esos desamores y las infidelidades son típicos también de estos meses. Primero estamos más relajados, contamos con más tiempo libre. Las personas podemos sentirnos fuertemente atraídas por otras y seamos más proclives a esa infidelidad, ¿no? Y las separaciones también de la pareja habitual, cuando se va por motivos al pueblo, por diversos motivos, haría igualmente también más fácil ser infiel. Y quizá también se empieza a fantasear con respecto a la sensualidad y los deseos que tenemos de otras personas. Entonces, la combinación del buen tiempo, poca ropa, escotes, asuetos, son suficientes en muchas ocasiones para que el deseo sexual se haga más intenso, se intensifique, y la frecuencia de las relaciones sexuales muchas veces aumente y se dispare.
Se me ocurre un titular, el peligro de los pueblos, ¿no?
Sí, sobre todo cuando uno se queda en León o se queda trabajando y la pareja, el hombre o la mujer, pues se va de vacaciones.
Sí, porque el tema de los Rodríguez, yo no sé si está hoy todavía muy en auge o pues suele ocurrir o se da, o con la flexibilidad un poco no suele ocurrir tanto como antes.
Hombre, es típico y tópico también, es decir, es un elemento que hace más probable y que la persona tenga más proclividad para mantener ese tipo de relaciones.
Pero, Miguel Ángel, ¿tiene que ver realmente con esta estación del año o es una excusa? Quiero decir, ¿se hace durante todo el año o esto es una excusa para decir?
Pues, hombre, normalmente el verano puede influir en nuestra predisposición sexual. Hay tres factores importantes. Primero, el biológico, que las altas temperaturas hace que aumente el nivel de testosterona, la melatonina, endorfinas, que son hormonas del deseo y del placer. En segundo lugar, un factor sociocultural. En verano la gente, al estar más en la calle, nos relacionamos más, cambiamos más de ambiente, con lo cual es más probable que conozcamos a gente nueva. Y en tercer lugar, ese factor psicológico, esa época veraniega nos llena pues tenemos más ocio, más tiempo libre, la predisposición de la persona cambia y haría más probable esa situación de mantener una relación con otra persona que no sea nuestra pareja.
Bueno, ¿y cuáles serían los principales motivos o las causas de esa infidelidad? ¿O cuáles son los factores que nos empujan a ello?
Pues depende de la pareja y de la persona. Es decir, hay tantos como tipos de pareja y personalidades existen. Primero, a veces hay carencias de comunicación en la pareja, de actividad gratificantes, y se busca fuera de la pareja lo que no se tiene dentro. Entonces, situaciones novedosas, que nos presten atención, nos den afecto, nos den cariño, y eso hace más probable que podamos mantener esa relación. También, por otra parte, todos los seres humanos necesitamos refuerzos a nivel social y personal, y a veces esas relaciones extramatrimoniales o extramaritales o fuera de la pareja surgen por esa búsqueda de refuerzos, tanto que no existen dentro del factor matrimonial, a veces por rutina o por un cierto hábito. Incluso a veces se tienen ese tipo de relaciones para justificar una separación, es decir, siempre dependiendo de la personalidad y del estilo de forma de ser de la persona hará que sea más probable que hagamos o tengamos una infidelidad o no, y que la usemos en determinados criterios para conseguir afecto, atención, cariño, o a veces para como excusa para terminar la relación.
Eso te iba a decir yo, ¿se suelen contar todas esas infidelidades luego, posteriormente, o no? ¿O no sale de...?
En otras ocasiones hemos hablado del sincericidio. Sí. Depende de cómo sea y de la situación. Hay parejas, si no vas a mejorar la relación de la pareja, yo hago preguntas a las personas que vienen allí, que son libres de comentarlo, ¿no? Sí. Cuando consultan este tema, que si a lo mejor mi prejuicio es ese, es decir, si no va a cambiar o no va a mejorar la relación de pareja o la va a deteriorar, a veces si es un elemento esporádico y que un día por la noche que bebes más, que no sé qué, aunque no sea ninguna excusa, ¿eh? Pero que no sea un elemento de mantener una relación afectiva estable, ¿para qué lo vas a contar y hacer daño a esa persona? Pero cuando ya tiene un factor de estabilidad y que te planteas otros objetivos, quizás sea una manera de reflexionar también cómo funciona tu relación y manejar esa situación para poder resolver el conflicto que tengas con ella.
Después del verano, ahí en Cepteco, ¿notáis aumento de consultas por estos temas o quizás por decir, bueno, nos hemos ido de vacaciones? Volvemos, nos hemos dado cuenta de que esto no funciona, vamos a intentar cómo lo podemos solucionar.
Sí, es una manera de pedir ayuda. Primero, cuando alguien tiene problemas en una relación, lo mejor que puede hacer es pedir ayuda a un técnico. Es decir, saber a alguien que no tenga una implicación emocional con la pareja, que valore de manera fría, de manera razonable y de manera justificada un poco cómo funciona esa relación, y en base a ese tipo de variables que hacen que sea difícil la interacción, pueda sugerirles, ayudarles o intentar enseñarles estrategias para que mejoren ese tipo de nivel. Porque siempre cuando hay un conflicto lo primero que tenemos que intentar es resolverlo, no huir, porque hay mucha gente, incluso gente joven, que el hábito que tienen es romper directamente la relación cuando podría mejorar ese tipo de respuesta y podría mejorar la relación con su pareja de una manera diferente a como lo venían resolviendo antes.
Imagino que tiene mucho que ver también esos factores, ¿no? De ser jóvenes a ser a lo mejor quizás más adulto, con hijos, cuando hay hijos en el matrimonio, cuando hay unos lazos, que ya no es lo mismo decir, mira, ahí te quedas y yo sigo con lo mío, ¿no?
Obviamente los compromisos hacen que sea más difícil romper cualquier tipo de relación donde hay un factor como hijos o otro tipo de uniones emocionales y sentimentales que sean más intensas y más fuertes.
¿Se suelen arreglar una vez que van a la consulta, cuando hay un problema en verano, se va a la consulta? ¿Se suele arreglar en la mayoría de los casos?
Depende del conflicto, pero las parejas, independientemente, el objetivo no sería arreglar, sino sería enseñarles estrategias de mejora de comunicación, de habilidades sociales, mejoras de interacción entre ellos, de ocio, tiempo libre, y eso haría que sea más proclive a mejorar la relación. Es decir, si mejoras la relación y funciona muy bien, pues fantástico, es maravilloso. Pero si eso te sirve porque a pesar de todo pues ya has dejado de querer a tu pareja o te planteas otros objetivos de la vida, etcétera, pues te sirve para otras relaciones de pareja que en un futuro lo tengas. Pero generalmente la terapia de pareja suele ser eficaz cuando los miembros de la pareja
están predispuestos.
Porque si uno de los dos ya no quiere, pues lo que haces o quiere romper, pues lo que tienes que hacer es asumir esa situación y ayudar a la otra persona a aceptarlo.
¿Hay alguna técnica, Miguel Ángel, quiero decir, para una pareja, para que ninguno de los dos se sienta tentado para ser infiel?
Hombre, normalmente solemos decir que siempre tiene que haber como 4 o 5 patas de esa banqueta o de ese banco enorme que todos tenemos. Primero, que tengamos buena comunicación con nuestra pareja, que expresemos nuestros deseos, hacer halagos, hacer quejas, decir que no. Es decir, a veces expresar y preguntar al otro, aunque sea una cháchara, de lo que nos importa, lo que le importa a la otra persona, decir y expresar lo que sentimos, ¿no? Y escuchar a la otra persona cuando lo expresa también. Saber resolver problemas de manera estable entre los dos, es decir, intentar mejorar esas habilidades para tomar decisiones y que esas decisiones sean consensuadas, que no sean impuestas por uno de los dos. El ser o el ponerse en los ojos del otro, el ser capaz de ser empático, de comprender que el otro también tiene sus necesidades, sus deseos y que a veces pueden contrarrestar a los nuestros, pero que en ese acuerdo es lo que implica esa felicidad. Y después hacer muchas cosas juntos. Y en vacaciones, normalmente si hacemos actividades gratificantes juntos, con la familia, con los hijos o con nosotros mismos, eso hace que también pueda mejorar esa relación y sobre todo preocuparse por el otro, cuidar y tener atención, afecto y cariño hacia la persona con la que convivimos y el respeto hacia ella de no hacer aquello que le puede hacer daño.
No es lo mismo que cuando se empieza una relación, cuando pasan los tiempos, cuando pasa el tiempo, eso se va
el tedio,
oxidando, ¿no? Digamos que se va
la oxidando. Rutina.
¿Es muy difícil de hacer todo esto? Quiero decir, ¿se consigue al final?
Dicen que el amor a veces de las parejas estables de varios años de convivencia es volver a reenamorarte de la misma persona varias veces en la vida, y eso hace que mantengas ese elemento de placer, deseo, comunicación. Si a veces el hecho de reenamorarte es también poner y sumar, es decir, tener que hacer un esfuerzo por mantener esa relación, que no siempre es fácil, y tener siempre esa predisposición positiva para poder disfrutar de la persona con la que estás a tu lado.
Pregunta del millón. Con esto no quiero incitar a la infidelidad, ¿no? Pero cuando uno comete uno de estos actos, una infidelidad, ¿valora más a su pareja?
A veces, curiosamente, sí. Incluso en las relaciones donde se descubre esa infidelidad, la mayoría de las parejas no se separan y el otro lo asumen, un 70% de la gente, le sirve como un elemento de reflexión de cuál sería el motivo y cuáles serían las soluciones para evitar que ocurra en otras ocasiones, y hace que esa pareja mejore, incluso en comunicación, afecto, toma decisiones y respuestas emocionales que a lo mejor en ese momento o por el paso del tiempo se había perdido. No obstante, depende de cada pareja el cómo lo asuma y cómo lo viva para poder mejorar o incluso a veces empeorar mucho esa relación.
¿En León somos muy infieles?
Pues yo me imagino
no
que
hay estadísticas.
Depende de la posibilidad que uno tenga de hacerlo y la predisposición que uno tenga para llevarlo a cabo.
Respecto a otras provincias, me refería, pero eso me imagino que sea muy complicado saber.
Si no tenemos datos.
Igual por zonas más calurosas o más de costa, puede ser que en zonas más frías, entre comillas, ¿no?
Las estadísticas nos dicen que las relaciones de infidelidad suelen darse en un 25% en los hombres, más o menos, y un 15, un 20% en mujeres, las últimas estadísticas. No están desglosadas en provincias, pero eso a nivel nacional.
Esa es buena, o sea, los hombres seguimos siendo más infieles que las mujeres.
Pues sí, la verdad es que...
O las mujeres no lo dicen tanto.
Yo creo que es verdad, pero quizá porque las mujeres no tienen tanta posibilidad ni tanta facilidad para hacerlo. Si tuvieran la misma facilidad, seguramente lo podrían hacer.
Miguel Ángel Cueto es psicólogo del Centro Cepteco, que está en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, sexto derecha, y que nos ha contado con estos calores que tenemos, si se es más infiel o no en verano. Miguel Ángel, disfruta de las vacaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta un próximo día.
Lo mismo a vosotros. Un saludo.